Bendito y soberano Señor, siempre es un privilegio poder compartir tu palabra, pero también una gran responsabilidad de la que nosotros no somos dignos ni capaces. Sin embargo, dice tu palabra que tú usas a hombres débiles y a través de ellos haces tu ministerio, y es lo que nosotros te suplicamos en el día de hoy, que tú bendigas poderosamente tu palabra para que aquello que nosotros no podemos hacer lo hagas tú por medio de tu Santo Espíritu. Sé con nosotros ahora, Señor, y danos tu bendición. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Cuando yo estaba allí cantando los himnos esta mañana, hasta el final, sobre todo los tres últimos, yo pensaba que yo podría hoy solamente dar la conclusión del mensaje, porque los himnos hablaron perfectamente del motivo por el cual nosotros estamos aquí predicando la palabra y lo que nosotros vamos a llevar en el día de hoy. El creyente cada domingo alaba a Dios en la iglesia. El creyente cada domingo viene y canta alabanzas al Señor y reconoce sus misericordias, sus bondades, la salvación en Cristo y toda la obra que Él ha hecho, porque esos signos nos llevan a pensar en la bendición que Dios nos da cada día y la bendición principal que Él nos ha dado en Jesucristo. Pero amado hermano, yo tengo una pregunta que me hago a mí mismo. Cuando tú te levantas por la mañana, cuando abres tus ojos después de un sueño reparador o no, pero cuando abres tus ojos, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Probablemente otro día de afanes, levantarme a tener que trabajar de nuevo, a seguir luchando con este jefe o con este trabajo o con esta problemática que tengo en mi vida. ¿Qué viene primero a tu mente? ¿O es otro día para seguir la rutina, hacer lo mismo que ayer y seguir caminando en esta vida, haciendo prácticamente cada día la misma cosa? O tal vez te levantas pensando que ahora te toca hacer el devocional, presentarte delante de Dios, pero estoy cansado, tengo sueño, no dormí bien, me tengo que ir a trabajar. Y ahí comienza una lucha, porque tú sabes que debes presentarte delante de Dios, pero está tu cuerpo que se niega, porque en tu cabeza está todo eso en una forma primaria. A todos nos pasa por la cabeza ese tipo de pensamiento cuando nos levantamos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿No debería en el creyente ser el primer pensamiento luego que se levanta una acción de gracias a Dios? Porque Dios te guardó durante el sueño, como dice el salmista, y no solamente te guardó durante el sueño en que tú estabas inconsciente, sino que te ha dado un día más. Pero un día más, no para la rutina pesada de la vida diaria, sino un día más para disfrutar de sus bondades, de sus misericordias, de las nuevas oportunidades de testificar de Él, de alabarle con cada acción que hagas en el trabajo, en la escuela o la casa. Cuando nosotros nos levantamos con esto en la cabeza, el día toma otra perspectiva. Porque aún podríamos dar gracias por las cosas difíciles que estamos viviendo, porque ellas están en el control de Dios y Dios las está usando de alguna manera para limar un área de mi carácter o para hacer una obra en mí. Y por lo tanto, aún por esas cosas, yo debería dar gracias. No levantarme con una pesadez, sino con gratitud. De gozar de un nuevo día que el Señor me regala para hacer su voluntad. Es algo, hermanos, que nosotros debemos preguntarnos cada día. ¿Cómo me despierto al Señor? ¿Me despierto con acción de gracias o me despierto con un agobio? Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, eso va a provocar otra cosa en nuestro corazón. Y es, ¿qué tan conscientes estamos nosotros de que cada una de esas bondades que se cantaron esta mañana es una realidad en mi vida? Pero no hoy el domingo, cada día, porque es muy lindo cantar de las bondades de Dios el domingo por la mañana y no ver sus bondades cada minuto de nuestra vida, en cada uno de los eventos en que nosotros nos ha tocado realizar una labor durante el día completo. Cuando uno ve la vida de esa manera y con esa óptica, entonces al recordar va a dar gracias, va a ser una persona agradecida y va a ser alguien que intencionalmente traerá a su mente un profundo sentido de gratitud, y ese sentido de gratitud va a incrementar nuestra vida de devoción y amor a Dios. Y si nosotros incrementamos nuestra vida de devoción y de amor a Dios, como resultado vamos a tener una vida que a Él le agrada y que estará llena de gozo, aún en medio de las mayores tempestades. Pero a veces nosotros solamente vemos las tempestades, solamente vemos el trabajo duro. En estos días una hermana me decía, oye, es duro el trabajo que está haciendo esta persona. Y yo le decía que le dé gracias a Dios que tiene trabajo, porque hay otros en su casa anhelando ese trabajo duro que tiene. Lo que pasa es que nosotros no somos conformistas ni cuando tenemos mucho ni cuando tenemos poco. Siempre hay algo más que no tenemos. Pero cuando nosotros vemos las manos de Dios detrás de cada cosa, entonces nuestro corazón se convierte en un corazón agradecido. Y es de ese corazón agradecido que nosotros queremos predicar en esta mañana. Hacemos la salvedad de que los textos están en la Biblia de las Américas, por nuestra costumbre allá en Santo Domingo, así que verán alguna pequeña variación, pero no de significado, así que pueden seguir. Hoy veremos los primeros 5 versos del Salmo 103, que es un salmo de alabanza, de gratitud, en todo su contexto, pero hemos seleccionado específicamente los primeros 5 versículos. Dice así la palabra de Dios: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguno. Él es el que perdona todas tus iniquidades, no algunas iniquidades, dice ahí, todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión. El que colma de bien tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Y este texto lo veremos en 3 encabezados. Primero, cuando bendecimos a Dios debemos hacerlo con todo nuestro ser, al igual que el salmista. Segundo, los beneficios que debemos recordar, ¿cuáles son? Y tercero, el bien que hace a nuestras almas recordar esos beneficios cada día y cada instante de nuestras vidas, no solamente el domingo por la mañana o cuando estamos haciendo el devocional, a la hora que fuera. Vamos a ver nuestro primer punto. Este salmo, hermanos, muchos lo califican como un himno de alabanza, posiblemente el más hermoso que se haya escrito. En este salmo, el salmista expresa una gratitud extraordinaria por todas las bendiciones personales, pero también todas las bendiciones que como nación, o como iglesia, o como grupo, o como raza, o como familia, el salmista había obtenido de la mano de Dios. Hay algunos eruditos que afirman que este salmo fue escrito luego del cautiverio. Ellos pasaron los judíos una situación muy difícil y luego volvieron a cierto nivel de tranquilidad, y probablemente algunos dicen que el salmo fue escrito en este periodo. Sin embargo, muchos otros afirman, y es por lo que nosotros nos identificamos, que este salmo fue escrito por David luego de aquella famosa conversación con Natán, en que Natán le hace ver sus pecados, y cuando David reconoce sus pecados, irrumpe en pedir perdón a Dios, y no hay dos salmos que hablen más de lo que es un hombre que reconoce su pecado y que se humilla delante de Dios, como los salmos que escribió David para pedir perdón, Salmo 32 y el Salmo 51, donde David dice que sus huesos se envejecieron, que él estaba en decaimiento de día y de noche, que su salud se fue, que él estaba en una tensión, y todo esto porque él había guardado un pecado sin confesar, que es Natán quien se lo declara. Pero también hay que ver la reacción inmediata de David cuando Natán le declara ese pecado. ¿Cuál fue? Una reacción de perdón. Pedir perdón a Dios por aquel pecado tan grande que él había cometido. Pero para nosotros es una bendición ver cómo Dios habla de David diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un hombre que cometió pecados tan graves como los que cometió David, Dios le llama que es un hombre conforme a su corazón? Usted sabe, de la única manera que esto es comprensible, porque si Dios mirare los pecados de cada uno de nosotros, todos seremos hallados faltos, de alguna manera, tanto como David, no tanto como David, pero ninguno podemos cumplir con las demandas de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios y todos hemos pecado. Cuando reconocemos ese perdón, ese es un perdón absoluto que Dios da a través de Cristo nuestro Señor. Y David fue limpiado de tal forma de su pecado después que pidió perdón, que Dios puede decir de él que es un hombre conforme a su corazón. Ahora, ¿qué podamos aprender de David en ese sentido? Pocos, o quizás nadie, escribió tantos salmos hermosos de alabanza a Dios como David. Y tú puedes decir, ¿cómo un pecador como David pudo escribir salmos tan hermosos alabando a Dios? Por una sencilla razón: porque David estaba consciente de lo que había sido perdonado y de la obra que Dios había hecho en él, y eso le llevaba a cantar constantemente acciones de gracias a Dios, porque él sabía que él era inmerecedor de todo lo que Dios le había hecho, a pesar de la vida que había tenido. Pero muchos de nosotros a veces nos sentimos, vamos a decir, tan buenos, no han perdonado tampoco, yo he vivido una vida relativamente, mira, yo no soy tan malo, Y quizá por eso yo no tengo toda esa alabanza. Mira, hermano, según la Escritura, malo como David somos todos en algún sentido. Porque el que no peca en comisión, lo hace en omisión o lo hace en su mente. Por lo tanto, delante de Dios, ¿quién puede pararse y decir que no tiene que agradecer a Dios las bondades que cada día le da? Dice Caleb M. Jett, hijo, un gran erudito, este himno de alabanza es sin igual en toda la literatura del mundo. Este himno de alabanza de David es inigual en toda la literatura del mundo. Entonces, cuando David dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, lo primero que podemos ver en el texto es que el salmista le está dando un decreto a su alma. ¿Usted sabía que al alma se le dan decretos? Al alma se le dan decretos. Cuando tu alma y tu corazón comienzan a volar con aquellas cosas que te entristecen o que no son buenas, al alma se le da un decreto. Alma, eso no es. La palabra dice, y uno endereza un poco. Pero también al alma se le dan decretos para alabar al Señor. Y se le dice, alma mía, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros amamos a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, es que verdaderamente le estamos amando. Es necesario que todo el ser reconozca las bondades de Dios y le alabe y le bendiga, porque si no nos va a pasar como el pueblo israelita, que el Señor dice de ellos en Mateo capítulo 15 versículo 8, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces nosotros nos encontramos cantando ahí alabanzas a Dios y dando gracias, pero si somos sinceros, nuestros pensamientos y nuestra mente y nuestro corazón está muy lejos de lo que nuestra boca está diciendo. Por eso es que cuando vamos a cantar, tenemos que decirle, alma, canta de corazón. Comienza a recordar todos los beneficios del Señor. Y tú vas a cantar ahora porque tú estás consciente de todo lo que tú de su mano has recibido toda esta semana. Y vamos a ver cómo cantar de esa manera adquiere otra dimensión, porque agrada a Dios, bendice su nombre y edifica su iglesia. Ahora, ¿por qué es que nosotros cantamos así o no nos levantamos por la mañana para dar gracias? Porque nosotros tenemos una enfermedad espiritual que se llama Alzheimer. ¿Ustedes saben lo que es el Alzheimer? El Alzheimer en la salud física de los hombres es algo que va pasando donde las personas van olvidando cosas. Y no por su culpa, las van olvidando. Y es una enfermedad lamentable. Pero lo más lamentable es que muchos creyentes sufrimos de esa enfermedad en una forma espiritual. Nos hemos acostumbrado a las bendiciones de Dios y las damos por sentado. Es lo mismo que pasa con nuestros hijos. Los hijos se sientan a la mesa, comen todos los días, van a la escuela, tienen ropa, cuidado, desvelos, y ellos lo dan todo por sentado. ¿Cuántas veces un hijo se ha vuelto a su padre y le ha dicho, gracias por todo ese esfuerzo que yo porque pasé todos los días para que yo haga todas estas cosas? ¡No! Ellos lo ven como un deber y una obligación. Y eso, ese es su trabajo. Mi problema es sentarme aquí a comer, pero el problema de él es salir a la calle. Pues miren que no, porque hay muchos padres que no hacen eso con sus hijos. Si el suyo lo hace, de gracia. Y si no lo hace, de gracia también, porque alguien lo está haciendo por él. Porque todos nosotros somos olvidadizos. olvidadizos, y en esa misma medida somos también olvidadizos de las bondades que Dios hace con nosotros cada día. Se nos olvidan con una facilidad tremenda. Nos acostumbramos a ser salvos, nos acostumbramos a haber sido perdonados, y por lo tanto somos buenos cristianos, pero no hacemos lo que dice el salmista. Bendice, alma mía, al Señor, en el versículo 2, y no olvides ninguno de sus beneficios, no unos pocos, ninguno. Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bien tus años para que tu juventud se renueve. ¿Y cuáles son algunos de esos beneficios? Vamos a ver ahora dos beneficios diferentes que tenemos de parte de Dios: los beneficios de la vida diaria y los beneficios espirituales que en Cristo tenemos. El primer beneficio que nosotros tenemos es nuestra propia existencia. ¿Cómo? ¿Sí? La gente piensa en la predestinación para salvación, pero nosotros estamos aquí porque el Señor decidió en la eternidad hace mucho que usted iba a estar aquí y que iba a tener vida, porque mucha gente no nace, mucha gente se queda en el vientre de su madre, mucha gente se muere antes de nacer, mucha gente no llega, mucha gente no, nada. Sin embargo, por lo primero que debemos dar gracias es por nuestra existencia, porque nadie decidió venir al mundo. Dios, por su infinita misericordia, lo trajo, y no lo trajo por cualquier cosa. Usted sabe por qué el Señor nos trajo a este mundo, aunque usted lo entienda o no, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos es que buscar y entender cuál es ese propósito. Nosotros no estamos aquí por mera casualidad, nosotros no estamos aquí viviendo un sinsentido, nosotros no estamos aquí como algo fortuito que vino de un proceso evolutivo o de lo que fuera. No, hermanos, nosotros estamos aquí porque Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y eso es un privilegio, que el Dios del universo me creó porque Él tiene un propósito conmigo. ¿Eso es más importante o no? Entonces yo por eso debo dar gracias. Porque no se cae un pajarillo, dice, del cual Dios no tenga control. Mire, si usted está sentado esta mañana aquí y usted cree que vino porque lo trajeron, o vino porque le gusta, o vino porque alguien lo invitó y quería cumplir con esa invitación y ser educado, déjeme decirle que no. Usted vino aquí porque Dios lo trajo. Y lo trajo con un propósito: escuchar de sus bondades y misericordias, y luego de escuchar de sus bondades y misericordias, examinar su corazón y ver si ese corazón suyo puede irrumpir en alabanza verdadera delante de Dios por todo lo que Él nos ha dado. Para poner ese propósito en perspectiva, yo le voy a poner una figura. Imagínese usted que uno de los hombres más poderosos de la tierra lo llama por teléfono. Y usted dice, no es verdad. Y tú traes el teléfono y no, eso no es verdad. Sí, te está llamando el rey fulano. A mí, no, eso no es verdad. Y traes el teléfono. Pero el hombre vuelve y llama otra vez. Y tu esposa te dice, o tu esposo o tu hijo, no, es a ti que te está llamando. ¿Cómo? Sí, es verdad. Me dijeron, sí, es verdad. Aló, dígame. Con mucho, así chiquitico, dígame. Mira, yo te estoy llamando para decirte que yo te he considerado a ti una de las personas que yo quiero que colabore conmigo en mi obra de reinado, porque tú tienes quizás pocas cualidades, pero tienes algunas que yo quiero usar de ti. ¿Cómo? ¿A mí? ¿Sí, a ti? ¿no? Tú te caes ahí mismo, o sea, tienes que buscarte al médico, ponerte alcohol, porque tú dices, no puede ser, y vas corriendo, Señor, me llamó el rey de tal sitio que yo, que quiere que colabore con él. Yo no sabía que yo servía para tanta cosa. Pues mire, hermano, usted quiere que le diga una cosa. Todos nosotros tenemos por decreto de Dios el privilegio de ser colaboradores de Él, y no nos damos cuenta de la voluntad de Él, ni nos damos cuenta de la importancia que eso tiene. Somos sus colaboradores. El Señor quiere que nosotros seamos con Él aquellos que siguen desarrollando la vida en la tierra, y que nuestra vida en la tierra tenga un propósito. Y si no fuera así, Él no hubiera pagado un precio tan grande para que ese propósito en la tierra fuera también eterno. Entonces su vida y mi vida tiene un valor porque Dios la creó, y la creó para algo importante, que Él hace que sea importante, no nosotros. Y lo peor de todo es que Él dice que Él toma a esa gente débil, que parece que no dan para muchas cosas, y hace de ellos reyes y sacerdotes. Eso es increíble. Y eso lo ha hecho con usted, y usted no se ha dado cuenta. Por eso es que no damos gracias, porque no nos hemos dado cuenta del privilegio que tenemos de ser colaboradores de Dios. Pero no solamente eso, que este Rey y Señor, que es Dios, que te ha creado con un propósito, dice que Él te va a hacer heredero junto con su Hijo, que Él va a ser de ti embajador de su reino. Y no es eso, hermano, uno de aquellos grandes privilegios por lo cual cuando nos levantamos debemos dar gracias. Señor, gracias porque tú me hiciste heredero junto con tu Hijo. Gracias porque yo recibo de tus maravillosas riquezas cada día. Gracias, Señor, por todos esos privilegios, pero no solamente esos privilegios, sino porque tú usas de misericordia con nosotros todos los días y nos das el sustento diario. El Señor nos da cada día alimentos para comer y mantener nuestra vida física. El Señor nos da cada día aire para respirar. El Señor nos ha colocado en un hábitat hermoso en gran manera. La tierra pudo haber sido deforme, en blanco y negro, los árboles del mismo color todito, los sabores de la comida la misma. Tú comes mango, lo mismo que comes piña, lo mismo. No. Pero Dios fue tan bueno que nos dio papilas gustativas para que nos deleitemos con un mango, con una piña, con un zapote, con un arroz con habichuela. Porque hay gente que no se deleita con nada de eso, porque no tienen gusto en la boca, y Dios no lo dio a nosotros. Con el aroma del café por la mañana. Cuando uno lo ve de esa forma, que nosotros podemos disfrutar de eso, porque Dios nos capacitó por el amor que tiene con nosotros, para que esas cosas las disfrutemos, ¿con qué? Con acción de gracias. Entonces, cuando yo siento ese aroma por la mañana que me deleita, gracias, Señor, por ese cafecito que tú has puesto para mí. Y así, cuando nos sentemos a comer, no vamos a decir, Señor, gracias por estos alimentos, amén. No, gracias, Señor, por estos alimentos abundantes que has puesto delante de mí y que yo puedo disfrutar y gozar comiéndolo. Gracias, Señor, por un atardecer tan hermoso como los que tú das en noviembre y en muchísimos días del año. Gracias, Señor, por la lluvia. Gracias por la neblina. Gracias por mis amigos. ¿Usted sabe lo que vale un amigo? Un buen amigo. Eso no tiene precio. Si Dios le proveyó uno, es mucho. Si le proveyó dos, tres, cuatro, usted tiene toda la mañana que decir, gracias por fulano, Señor, bendice. Ese amigo es un apoyo para mi vida. Él es una persona que me redarguye. Amén, Señor. Gracias porque me has dado un pastor, dos pastores. Porque hay muchos que andan como ovejas que no tienen pastor. Y si el pastor es fiel, dé gracias una vez más porque muchos no lo son. Dé gracias por la mujer que Dios le dio o el marido que le dio. dé gracias por los hijos que le dio, aunque sea un instrumento para pulir nuestra paciencia, pero es un instrumento también para mostrar nuestro amor, el amor de Cristo por nosotros, un amor sacrificial, entiéndanlo o no lo entiendan. Para llevar una criatura delante de Dios y enseñarle a amar a Dios con todo su corazón, hermanos, eso es un privilegio por lo cual nosotros debemos dar gracias cada día. Pero ¿qué nos ha pasado? Que no valoramos eso, porque nos hemos acostumbrado. Por eso es bueno recordar los beneficios, volver atrás y ver lo que éramos antes. Y porque nosotros tampoco nos conformamos con lo que tenemos, no importa lo que sea. Dice, tú debes aprender a contentarte cualquiera que sea tu situación. Y no estamos hablando de un conformismo que nos paralice, todo lo contrario. Dios nos manda a trabajar y a progresar y a estar hacia adelante. No, nos manda a recordar que nacimos desnudos y estamos vestidos. Y como estamos vestidos, tenemos de más. Nos manda a recordar que no estamos ahí afuera tomando sol a esta hora, a lo mejor buscando el sustento de una manera muy difícil, y está sentado aquí escuchando la palabra de Dios, pero hay que recordarlo para decir, gracias Señor por esa silla, gracias porque estoy aquí, gracias porque estoy cómodo. Es probable que si nosotros hubiéramos nacido en una cueva, donde nunca hubiéramos visto lo que hay alrededor, y un día nos sacan de la cueva, nos pasáramos horas alabando a Dios y dando gracias por todo lo que uno ve. Pero nosotros lo vemos cada día y no damos gracias por eso. Usted da gracias cuando ve el sol hermoso poniendo. Usted da gracias por el eclipse. Esas son obras de Dios portentosas. Usted da gracias porque usted oye. Usted da gracias por eso. Usted da gracias por la salud. Y si no la tiene, da gracias porque la salud yo la estoy usando para alguna obra con usted. Hermanos, son tantas cosas que nosotros tenemos para dar gracias, que yo podría estar la mañana completa enumerándola, y como dice Juan del Evangelio, no acabaría, porque por todo hay que dar gracias. Ahora, ¿qué es lo importante? Cuando recordamos eso, entonces damos gracias con entendimiento y con el corazón. Y eso es que solo hemos visto las bendiciones materiales que Dios nos da. Ahora vamos a ver las bendiciones más importantes por las cuales debemos dar gracias. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, un texto que todos conocen de memoria prácticamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Sí, dice el salmista que estaba dando gracias, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Todas, todas. Y ese verbo perdona, que está en ese salmo, está en un presente participio. ¿Y qué significa eso? Nada. Que indica que fuimos perdonados, que Él nos perdona y que Él nos perdonará. ¿Usted está perdonado de lo que va a hacer la semana que viene? ¿Cómo? Sí. Porque el perdón suyo no depende de usted, depende de Cristo. Y Él pagó ese precio por usted de una vez y para siempre. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque me perdonaron lo que voy a hacer la semana que viene en Cristo. Hoy, ¿quién no quiere un privilegio como ese en su vida tan grande? Y lo que eso va a provocar al final, heredando con Cristo aquella morada que Él dice que fue a preparar para que cuando partamos de este mundo estemos ahí, cerquita de Él. Y eso lo ve, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, de tal manera amó Dios al mundo que te sacó a ti y a mí, y nos estábamos metidos en el hoyo ese que vivíamos. Cuando el salmista escribió ese salmo, David, que es lo que yo creo que pasó, él tenía en su mente los sistemas de sacrificio, que había que ir al templo, porque eso era lo que él hacía. Y él tenía en su mente también, probablemente, ese Mesías prometido que iba a perdonar sus pecados. Y por eso es que él dice con toda libertad, Él perdona, perdonó y perdonará. Pero él no lo había visto. Él no lo había visto, él estaba mirando por fe, al igual que Abraham y los demás. Y nosotros, que ya lo vemos por vista, porque ya el Señor hizo la obra y sabemos cuál es la obra que hizo a favor de nosotros. Nosotros cantábamos ahorita de los clavos, de la cruz, de todo lo que el Señor nos evitó. Eso fue por ti y por mí. Y Él no tenía que hacerlo. Es como dice la palabra: ay, si tú supieras dónde estaba yo antes de estar aquí. Pero Él vino y se humilló a recibir de los hombres muchísimas vejaciones para que tú y yo fuéramos salvados y pudiéramos decir que nuestros pecados fueron perdonados. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay que hacer más sacrificios por los pecados. Imagínese usted que usted tuviera que venir todos los domingos aquí a hacer sacrificio aquí. Eso es terrible. Usted no tiene que hacer eso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Él hizo una obra una vez y para siempre. Dice Hebreos 10, 11, 14: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, esa palabra siempre es siempre, se sentó a la diestra de Dios, está sentado a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Y quiénes son esos santificados? Usted y yo. Dos personas malas, con muchísimos pecados internos y no internos, y el Señor dice que nos hizo perfectos para siempre. Porque cuando el Señor me ve a mí, ¿a quién es que ve? A Cristo en mí. Y yo eso lo tomo como muy fácil. De tal manera amó Dios al mundo. No, hermanos, eso es para levantarse por la mañana y dar gracias a Dios por esa salvación tan preciosa y eterna que Él nos ha dado a nosotros. Porque dice Efesios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, no por obra, por gracia soy salvado. Y eso de que estábamos muertos, miren, para usted escuchar la voz de Dios y responder a su llamado, no crea que fue que usted era mejor que otro, no. Usted lo escuchó porque Dios, usted estaba muerto y le dio vida. Y cuando le dio vida y abrió su oído, usted pudo escuchar la voz de Dios. Porque si no es el Señor que hace la obra, usted puede pasarse 20 años yendo, y después yo no entiendo, y uno dice, oh, pero yo entendí, yo escuché y entendí. No, tú no escuchaste y entendiste, Dios hizo la obra en ti para que eso que te parecía raro hiciera obra en tu vida. Y por ese privilegio hay que dar gracias, porque eso hace más grande el llamado, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque Él le plugo hacer la obra para que entendamos la obra de Cristo, y al entender la obra de Cristo, entregar nuestros corazones para ser salvados por Él. Nosotros, hermanos, a veces cuando estamos predicando, le llevamos esa lista de pecados de Apocalipsis. Mira, tú eres nuestra... No, usted y yo éramos así. Usted coge la lista entera de esos pecados que menciona la Biblia, y probablemente un buen paquete de ellos usted lo tiene en su vida o en su mente, y Dios lo perdonó. Y no debe ser eso un motivo de arrodillarnos en acción de gracias. Por eso es que el salmista daba gracias. Porque el salmista, al igual que nosotros, es un esclavo de la mentira, de la ingratitud, a lo mejor del alcohol, del adulterio, de la idolatría, de la fornicación y una lista de pecados. Sin embargo, hoy podemos decir que ya estamos libres por causa de Cristo. Y esa libertad amerita acción de gracias. Y que esa acción de gracias nos lleve a ser más parecidos a Cristo para la gloria de su nombre. ¿Y para qué? Para que otros, viendo la obra que hizo en nosotros, vengan a los pies de Cristo, se conviertan y se salven. ¿No es eso, hermanos, y haya dicho una parte, suficiente para dar gracias a Dios en cada instante que recordemos estas cosas en nuestra vida? ¿No es importante, hermanos, recordarnos todas esas cosas en cada momento para que eso incremente nuestro amor y devoción a Dios? Sí, es necesario, hermanos, hacerlo. ¿Y usted sabe por qué es necesario? Porque quien se beneficia con esa acción de gracia no es Dios. Además de eso, quienes nos beneficiamos con dar acción de gracia somos nosotros, y ahí se demuestra otra vez más la bondad de Dios. Ahora, si tú estás sentado aquí en esta mañana y no conoces al Señor y no puedes dar gracias con conciencia de todo lo que hemos dicho, aun cuando tú eres beneficiario de la gracia común de Dios que te da todo cada día, tú estás en una dificultad. Pero hay una buena noticia. Es que el Señor te trajo aquí para que tú escucharas, examinaras tu corazón. Y si hoy le recibes, dice Él que Él entrará y cenará contigo, y todos tus pecados serán borrados, y tendrás acceso a la vida eterna. Solamente con creer. El ladrón en la cruz injurió al Señor, y después que parece que reconoció que Cristo era el Señor, Señor, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tú puedes estar con el Señor en tu corazón y pudieras dar gracias con toda la libertad que Dios te da en su palabra por la obra que Él puede hacer en ti hoy. Y hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación, porque dice el Señor que si confiesas con tu boca y te arrepientes de tu pecado, serás salvo. Y tus pecados, al igual que los del salmista, serán perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, y podrás disfrutar de todas esas bendiciones que Dios tiene para aquellos que le aman. Ven a Cristo, porque no hay nada en el mundo más importante ni primordial como tu vida eterna. Y dice el Señor que Él pagó para que tú puedas disfrutar no solamente de todas las bondades de esta vida que tú disfrutas gratis, sino para que puedas disfrutar de su presencia por siempre. Y todos vamos a llegar a ese día. Entonces, finalmente, hermanos, ¿por qué es bueno recordar sus beneficios? Porque cuando recordamos sus beneficios, tenemos que obligatoriamente recordar al dador de los beneficios. Y cuando recordamos al dador de los beneficios, eso lleva a gratitud nuestra alma. Y cuando nuestra alma se torna agradecida, somos agradables delante de Dios, y eso nos evita pecar contra Dios por la gratitud y el amor que le tenemos, no simplemente por el temor, sino por gratitud, por honra, por amor, y como consecuencia tendremos una vida de mayor piedad y santidad por ser agradecidos. Y por esto, hermanos, es que es tan importante cada día y cada momento recordar cada una de estas cosas que Dios ha hecho por nosotros, venir delante de su presencia con acción de gracias, postrarnos delante de Él y adorarle, y ofrecer nuestras vidas como un sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento. Y usted va a ver cómo su vida, por difícil que esté, se va a llenar de gozo. Porque son tantas las cosas por las cuales debemos dar gracia y podemos dar gracia, que cualquier problema, que todos lo tenemos, grandes o pequeños, pasa a ser más pequeño. Y aún si el problema está, entendemos que está en el control de Dios, y como está en el control de Dios, yo debo estar tranquilo. Así que, hermanos, vamos a dar gracias al Señor, vamos a alabar su nombre y vamos a recordar cada día todos sus beneficios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, primero te pedimos perdón porque nosotros no somos verdaderos adoradores como tú mereces. Porque muchas veces olvidamos tus beneficios. Pero ahora queremos, oh Dios, que tu palabra obre en nosotros para recordarnos cada día tus bondades y misericordia, para recordarnos cada día la obra de Cristo a nuestro favor, y para que aquellos que no te conocen puedan entender, Señor, que en ti hay salvación, para que seas reverenciado. Alabado y bendito sea tu nombre, Señor, por Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, amado hermano.